En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y vamos a leer varios versículos del 17. El contexto es que los apóstoles estaban haciendo, Pedro, Juan y los apóstoles, muchas señales y muchos milagros en el pueblo, y dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 17 del capítulo 5 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y provocaron al concilio, y convocaron al concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pedro y Juan y los apóstoles, después de haber hecho muchos milagros, se levantó una oposición entre los sumos sacerdotes y los religiosos de aquella época. Y dice que por celos, que es un problema gordo que hay en el ser humano, los metieron en la cárcel. Les metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel, dice que un ángel de Dios, un ángel del Señor, abrió las puertas y los sacó de la cárcel y les dio un anuncio: id al templo y predicar el evangelio. Eso fue lo que les vino diciendo el ángel. Dice que ellos automáticamente salieron de la cárcel y fueron al templo y predicaban el evangelio. Cuando llegaron a sacarlos de la cárcel, vieron que la cárcel estaba vacía. Y alguien dijo: mira, los que estaban en la cárcel, no sé, no entiendo cómo, pero están otra vez predicando el evangelio en el templo. Y dice que fueron a buscarles y dijeron: no, no, pero no, estrictamente nos dijimos que no predicaréis más en el nombre de Jesús. Y ellos le contestan: es lícito obedecer a Dios o a los hombres. Y de eso es de lo que quiero tratar en esta mañana. ¿A quién debemos de obedecer? ¿Si a Dios o a los hombres? ¿A quién debemos de agradar? ¿A Dios o a los hombres? No os mandamos estrictamente, le dicen, que no enseñaseis en ese nombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles vuelven a aprovechar la oportunidad y vuelven a predicar a Cristo, el cual provoca una reacción. Cuando se predica a Jesucristo, siempre hay una reacción, tanto como el que predica, tanto la persona que está predicando, como toda la persona que está oyendo. Siempre hay una reacción. Hay muchas personas que, estando en la iglesia, por medio de una predicación, Dios les habló directamente al corazón. Y muchos pensaron: este está hablando de mí, en lo personal. Seguramente alguien le contó esto al pastor o al predicador, y el predicador está diciendo esto por mí. Y se sienten afectados, incómodos, y muchos se enfadan. No es el primero que se baja por la puerta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre trae, dice que la palabra es útil para corregir, útil para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay una reacción cuando se predica la palabra de Dios. Y en este caso había una reacción. Dice que los metieron en la cárcel. Le dijeron: mira, no volváis a hablar sobre esto, porque tenían celos. Porque el pueblo escuchaba el evangelio, se convertía y seguía a los apóstoles. Y no solamente predicaban el evangelio, sino que después de predicar el evangelio le seguían señales y milagros. Anteriormente dice que traían a los enfermos y los sacaban de las casas y los ponían fuera para ver si, cuando pasara Pedro, aún la sombra de Pedro tocaba a los enfermos. No dice que fueran sanados por la sombra de Pedro, como hay una canción que dice esto. No dice eso, pero tenían la fe suficiente en decir: si la sombra de Pedro pasa por aquí y me toca, posiblemente yo sea sanado. Porque habían visto a Pedro y a los apóstoles hacer señales y milagros de parte de Dios. Ahora se encuentran con una oposición: callar, no quiero que prediquéis más a Jesucristo. Y hace estos días se están colgando vídeos que son muy fuertes, escenas muy fuertes, en países islámicos, donde están matando a los cristianos, pero de una forma tremenda. Los ponen al lado de una zanja y con una pistola les van uno por uno volando la cabeza. A otros los están decapitando, incluso sin ser cristianos. Hoy leí que un periodista que estaba británico, que estaba también como estos dos que han hace poco ejecutado, que también dicen que mandaron un comunicado diciendo que habían matado a este hombre también. Y lo que más me impactó es ver a un islámico, ex islámico, convertido a Cristo, cuando lo condenan a muerte y lo van a colgar, a ejecutar, y se ve al hombre, las fotos, cómo está yendo camino de la horca y va con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo dije: pero ¿cómo puede ser que este hombre? Claro, yo me meto en la piel de este hombre y yo iría, pues, temblando. Hay muchas personas que fueron condenadas a muerte que, en el momento que los van a llevar a ejecutar, se desmayan con la presión. Y este hombre iba sonriendo y tenía la oportunidad de salvar su vida si renegaba de su fe. Y el hombre dijo: no, yo no reniego de mi fe. Yo he tenido una experiencia con Cristo y esto va hacia adelante, sea como sea. Y le ejecutaron. ¿Cómo es que antes, en los tiempos de los apóstoles, cuando hubo la persecución, los podían meter en cárceles, los podían llevar al circo romano, podían ser devorados por fieras. Y los cristianos morían cantando y cantando salmos e himnos. ¿Cómo puede ser esto? Porque tenían una convicción. Y cuando alguien predica, siempre hay una reacción. Por una parte puede ser que sea una reacción buena, y por otra parte puede ser de que te moleste. Pero hubo un predicador que estaba enseñando a varios predicadores y les mandaba a predicar en las calles. Y después cuando venía le decía, ¿qué pasó? No, pues la gente, unos se enfadaron y tal. Dice, tú vales de predicador. Y llegaba otro y dice, ¿qué pasó? No pasó nada. Digo, dedícate a otra cosa. Porque siempre cuando uno predica la palabra de Dios hay una reacción. Quizá no sea una reacción visible, ¿eh? Nadie se va a romper la camisa aquí, ni va a levantarse para pegarle al predicador, aunque ha pasado, de levantarse alguien y ir y darle un golpe al que está predicando, porque se ha enfadado, porque está, quizás tiene algún demonio que no le gusta lo que está escuchando. Entonces, aquí hubo una reacción. Pero ellos tenían claro una cosa, que tenían que predicar a Cristo. Habían escuchado la voz del ángel de Dios diciéndole, id, imperativo, id, y predicar en el templo. Y ellos se fueron y predicaban en el templo. Y cuando volvieron allí, les dije, pero ¿no vos dijimos que no dejarais de predicar sobre esto? Y los querían matar. Y Pedro, que en un principio sabemos que Pedro negó a Jesús, cuando estaba en el patio le preguntaron que si él era un seguidor de Jesús y lo negó, se puede decir que Pedro era bastante cobarde, aunque era muy impulsivo, era cobarde. Pero aquí en este momento, aunque su vida estaba en peligro, él tenía una orden de parte de Dios de predicar el Evangelio, e iba a predicar el Evangelio por encima de todo. Nosotros no debemos de movernos por lo agradar al hombre. Y hoy día hay muchas personas que se mueven por agradar al hombre y no agradar a Dios. Y algunos te dicen, no, es que yo tengo que someterme a las autoridades, y las autoridades me dicen que haga esto y esto, esto. Ya, pero las autoridades en aquel tiempo le estaban diciendo, no predicáis, no ir al templo a predicar. Pero primero hay que obedecer a Dios. Hubo un caso de aquí hace años, un matrimonio. Venían a la iglesia los dos, aparentemente convertidos. Llevaban ya un tiempo bastante largo en la iglesia y por una discusión o yo no sé lo que pasó, el marido dejó de venir a la iglesia. Entonces al rato la mujer dejó de venir a la iglesia también. Y entonces le preguntaron, oye, ¿cómo es que no vienes a la iglesia? No, es que yo tengo que someterme a mi marido. Yo entiendo esto cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Dice la Biblia que te tienes que ganar a tu marido con amor. Pero lo que ya no puedo entender es cómo una persona que ya se supone que es creyente, por un enfado de su marido, se queda en casa y no va a la iglesia porque el marido no quiere ir a la iglesia. Mire, hay casos de personas que su marido, o al contrario, su mujer, no eran creyentes, pero la persona venía a la iglesia, oraba por su marido, era un ejemplo en su casa de cristiano, y se ganó a su cónyuge, como dice la palabra. Entonces, yo no estoy diciendo que uno no tiene que someterse a su marido, ni estoy diciendo que uno no tenga que someterse a la autoridad. Pero por encima de todo eso está lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, a veces tenemos que escoger entre agradar al hombre y agradar a Dios. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres?, dice Pablo, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Anteriormente le está diciendo, no, más adelante le está diciendo gálatas insensatos. Porque los gálatas habían recibido el evangelio y ahora estaban siguiendo un evangelio adulterado, como está pasando hoy en día. Se predica el evangelio, la sana doctrina, y después poco a poco la gente se va desviando. Y muchos se sienten tan presionados a la hora de predicar lo que le gusta a las personas, que por agradar a las personas están desagradando a Dios. Es así. Entonces nosotros tenemos que plantarnos firmes, reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por agradar a mi hermano? ¿Por agradar al líder? ¿O por agradar? ¿O hago las cosas porque creo que a Dios le agrada? Y también orar al Señor y decirle, Señor, tú muéstrame lo que yo tengo que hacer para agradarte a ti. Porque a veces pensamos que hacemos cosas y estamos agradando a Dios, pero a Dios quizás no le estén agradando, porque no es el momento, porque no es la forma o porque no es la motivación. La motivación siempre tiene que ser el amor. Si diera mi cuerpo para ser quemado, si vendiera todo lo que tengo para darle de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me vale, dice la palabra. Así que Pablo reprende a los gálatas porque se estaban desviando del evangelio y dice, les hace dos preguntas: ¿busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Son dos preguntas que nos podemos hacer hoy nosotros. ¿Buscamos el agradar a los hombres o buscamos el agradar a Dios? Son dos preguntas que hoy nosotros en nuestro interior no las podemos hacer. Romanos capítulo 13, versículos 8. Dice Pablo a los romanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y dice algo muy importante, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fijaros si es importante. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Palabras fuertes. Por eso que nuestra motivación y nuestro agrado a Dios tiene que ser por amor, no por lo que nos están viendo unos o nos están viendo otros. Tiene que ser la motivación por agradar a Dios. El ejemplo supremo y sublime está en la persona de Jesucristo. Él todo lo que hacía no quería la gloria. Se escapaba de que lo quisieran hacer rey. Siempre la gloria se la llevaba al Padre. Y sabemos que Jesucristo es nuestro ejemplo, al que tenemos que seguir, al que tenemos que imitar. Tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Pero a veces agradar a Dios va a ser complicado. Y a veces agradar a Dios va a ser peligroso. Complicado y peligroso. Y en los días de hoy, más. Lo que estábamos diciendo antes. Personas que tienen que estar dando sus vidas. Los están matando a cientos a los cristianos. Y ahora están lanzándonos una amenaza a España. El país islámico está diciendo, vamos a hacernos con España porque España nos pertenece. Incluso cuelgan vídeos de personas hablando en español. Y estamos siendo amenazados. Y las personas, los cristianos, están muriendo a cientos por su fe. Pero quieren agradar a Dios antes que a los hombres. Muchos de ellos podían quizás no morir si renegaran de su fe, y no lo están haciendo. Mi pregunta es, si ahora entraran por la puerta con esos tapaos hasta aquí y con esa cinta y con los cuchillos en las manos y no nos dejaran a salir ninguno de aquí y dijeran, el que reniegue de Jesús se puede marchar, ¿cuántos nos marcharíamos? La puerta se quedaría estrecha. Vamos, yo me pongo en es que es, párate a pensar esto, nosotros nos reímos porque hoy por hoy no tenemos esta complicación, pero la palabra nos está diciendo que muchos van a tener que dar su vida. Muchos van a tener que dar su vida para salvarse. Nosotros no estamos viviendo esto y por eso nos podemos sonreír, pero hay gente que lo está viviendo y no está tan lejana, ¿eh? Gente que lo está viviendo y dice, no, yo no voy a renegar de mi fe. Recuerdan a Daniel y a sus amigos, ¿no? Dijeron, no vamos a adorar a nadie más que a Dios. Y si tenemos que entrar en el horno de fuego, vamos a entrar. Y que sepas que Dios nos puede librar de esta situación. Y Dios les libró. Ahora, es peligroso a veces querer agradar a Dios. Es peligroso. Yo ayer estaba tomando algo en un bar y había personas que empezaron a hablar conmigo, conocidos, entre ellos un familiar. Y los que estaban con este familiar empezaron, ¿por qué? Te decir, oye, mira, a ver si puedes hablar mejor, hombre, que me molesta. Y gracias a Dios que, aunque estaban con un punto, como se dice aquí, habían bebido un poco de más, fueron respetuosos y dijeron, ah, perdona. Pero se podían haber reído en mi cara. Incluso me podían haber tirado el vaso, el Cuba Libre, diciendo, ahora vete por ahí. ¿Y cuál sería mi reacción? Bueno, no lo sé. No vamos a entrar ahí. Pero quiero decirte que a veces, el agradar a Dios o hacer las cosas que sabes que Dios le agradan, va a crear un conflicto. Conflicto entre padre e hijo, entre esposo y esposa, entre familia incluso, entre amigos, estudiantes en la universidad que van a predicar y quizás se burlen de ellos. Y eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Imagínate que tú vas a predicar y de repente estás hablándole de Cristo a uno y te cruza la cara de un bofetón. Puede pasar. No sería la primera ni la última vez. ¿Estamos dispuestos a poner la otra mejilla? Que Dios nos libre de vernos en esa situación. Pero puede pasar. Así que tenemos que plantarnos y decir, Señor, yo sé que tengo que agradarte a ti. Que sea mi motivación el agradarte a ti, no agradar a los hombres. Que cuando haga un bien, no sea para que me pongan una medalla ni me digan que soy muy bueno, sino que tú te agrades. ¿Sabes lo que pasó con Salomón? Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres, Salomón? Salomón podía haber pedido muchas cosas y pidió a Dios sabiduría para poder ayudar a su pueblo. Y dice la Biblia que a Dios le agradó la petición de Salomón. ¿Sabes por qué le agradó a Dios? Porque Salomón estaba pidiendo con una motivación buena para poder ayudar al pueblo. Quizás alguno de nosotros, si nos saben este que hay de la lámpara maravillosa y Aladino y todo esto, ¿no? Frotas la lámpara, sale un genio y ¿qué deseos quieres? Pues claro, que sea rico, mucho dinero, y diríamos también salud, ¿verdad? Salud, dinero y amor, como dice la canción. Salomón podía haber pedido muchas cosas, pero lo que pidió fue sabiduría. Y dice que eso agradó a Dios. Esa petición agradó a Dios. Así que yo no digo que Dios te vaya a preguntar qué es lo que quieres. A veces sí, puede hacerlo. Que estemos nosotros con un corazón, con una motivación igual que la de Salomón. Aunque después Salomón, por lo que fuera, se fue desviando, pero en un principio Salomón tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y dice que Dios se agradó de la petición de Salomón. Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores. No podemos agradar a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro, o vas a encontrarte entre la espada y la pared, a veces. Y vamos a tener que escoger, ¿agradar al mundo o agradar a Dios? Y créeme, agradar al mundo no es vivir conforme a la corriente del mundo. Agradar al mundo a veces es que cuando estás escuchando algo que te hace, te duele, como es el caso de ayer, y a veces nos callamos por el que, bueno, ¿qué me va a decir? Es que si digo esto parece que estoy fuera de onda. Pero si Dios te dice, dile que se calle, pues díselo, porque eso le agrada a Dios. Y a veces nos dejamos llevar por las corrientes de lo que estamos viviendo ahora. Y yo no digo que haya cosas que estén mal ni que estén bien. Digo que tenemos una voz interior, que es el Espíritu Santo, y la conciencia, que muchas veces cuando tenemos que actuar, dejamos que pase, a ver si se calla la conciencia, a ver si se duerme, y que me deje tranquilo, porque estás incómodo. Pero tenemos que tener las prioridades en agradar a Dios y no a los hombres. Y para terminar, yo tengo aquí unos ejemplos de personas que agradaron a los hombres y no agradaron a Dios. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y versículo 15. Vamos a leer un poquito. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada el gobernador, soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Es decir, Pilato sabía que Jesús era inocente, que la situación en la que se encontraba Jesús era porque el pueblo tenía envidia de él, porque los religiosos de aquella época tenían envidia de él, porque los fariseos tenían envidia de él. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Sabía que Jesús era inocente. Intentó por varias veces salvar a Jesús. Crucifica a Jesús, suelta a Barrabás. Pero hombre, parad un momento, ¿no veis que este no ha hecho? Y el pueblo seguía que soltaran a Barrabás, pero él intentó. Y es curioso que hasta su mujer le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Le llama justo a Jesús. Y él, el propio Pilato, dice, yo no tengo nada que ver con la sangre de este justo. Reconoce también que Jesús era una persona justa. Pero aún así, tenía miedo del pueblo. Tenía que agradar al pueblo. Gritaban, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y aunque él, en su conciencia, sabía que Jesús era inocente, por agradar al pueblo, mandó azotar a Jesús y se lo entregó para que lo crucificaran. Dio la autoridad para crucificarlo. Otro de los personajes que quisieron agradar al hombre, o al pueblo, en este caso es Herodes el tetrarca, aquel que mató a Juan el Bautista. ¿Recuerdan la historia? Este hombre tenía un amante, que era su cuñada, y Juan el Bautista, agradando a Dios más que a los hombres, le dijo claramente, lo que estás haciendo con esta mujer no está bien. Dice que lo metió en la cárcel. Dice que Herodes quería matarle, pero por temor al pueblo, porque el pueblo consideraba a Juan el Bautista un profeta, por temor al pueblo lo tenía en la cárcel. Y aunque quería matarlo, no lo mataba por temor al pueblo. Ahora hace una fiesta y invita a mucha gente. Dice que la hija de su cuñada se puso a danzar y agradó tanto a Herodes que cuando acabó de danzar le dijo: pídeme lo que quieras, te juro que todo lo que me pidas te lo voy a dar. Dice que esta chica fue junto a su madre que tenía a Juan el Bautista bajo un diente por lo que le había dicho a Herodes, le dice: mira, hija, lo que tienes que hacer es ir a Herodes y decirle que te dé la cabeza del profeta Juan el Bautista. Dice que esta chica le dijo: lo que quiero es la cabeza de Juan el Bautista aquí, en una bandeja. ¿Y saben la reacción de Herodes? Dice que se puso triste, se entristeció. Pero había hecho un juramento delante de los invitados y tenía que agradar a los invitados. Aun sabiendo que Juan el Bautista era un profeta, aun queriendo matar a Juan el Bautista, no lo mataba, ahora, por un juramento satánico, porque Juan el Bautista no lo mataba porque Dios lo estaba protegiendo. Él quería matarlo, pero Dios, por medio del pueblo, le ponía temor a Herodes diciendo: no, no puedo matarlo porque si no, el pueblo se vuelve en contra de mí. Pero dijo un juramento, repito, para mí un juramento satánico, y se vio atado por ese juramento. Y ahora no era el pueblo, ahora era solamente un juramento a una chica y a un grupo de invitados que estaban allí presentes. Dice que mandó decapitar a Juan el Bautista, agradando a los invitados y agradando a la mujer que había danzado para él. Ahora, también hay personas, hay ejemplos de personas que prefirieron agradar a Dios antes que a los hombres, y aún con el peligro de sus vidas. Antes mencionábamos a David, perdón, a Daniel y a sus amigos, a Adrak, Mesac y Abednego, que fueron arrojados a un horno de fuego. En Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 17, habla de dos parteras hebreas, que el rey de Egipto, Faraón, le dijo: mira, vosotras que estáis asistiendo a los partos de las hebreas, miráis el sexo del bebé que nazca. Y si es varón, lo tenéis que matar. ¿Y saben lo que hicieron las parteras hebreas? Dice que tenían temor de Dios y no obedecieron la voz de Faraón. Eso les podía costar la vida. Por eso que a veces el agradar a Dios va a crear muchas veces peligro, incomprensión, burla. Pero tenemos que plantarnos y decir, ¿qué poner en la balanza? ¿Qué voy a hacer? ¿Agradar a Dios? ¿O por no agradar a Dios que me pasen el pueblo, los hermanos, los amigos, la familia, la mano por el hombro y me den un reconocimiento público delante de todos? Las parteras dicen que no obedecieron a Faraón y preservaron la vida de los niños. Uno de esos niños era Moisés, el que después iba a traer la libertad al pueblo judío de la esclavitud. Una persona de las más importantes que aparecen en la Biblia. Por dos parteras que tenían temor de Dios y no hicieron conforme a lo que Faraón les había mandado. Por eso que si tenemos que escoger entre la ley humana y la ley de Dios, siempre nos tenemos que decantar sobre lo que Dios le gusta o lo que Dios le agrada. Pablo envió una carta a Timoteo y quiero leer este versículo. En segunda de Timoteo, versículo 2, perdón, capítulo 2. Y versículo 4 dice: Timoteo, ninguno que está en el ejército se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, de los que estamos en la milicia, los que estamos en el ejército de Dios, los que estamos de parte de Dios, no nos podemos enredar en los negocios de la vida. No nos podemos, parafraseando, agradar al hombre antes que agradar a Dios. Porque Dios se agrada de aquel que hace su voluntad y que lo tomó como soldado. Es lo que le viene diciendo Pablo a Timoteo. Jesucristo siempre, siempre, en todo lo que hacía y en todo lo que decía, era para darle la gloria al Padre. Siempre. Y una vez Dios, cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, Dios Padre, dice que hubo una voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en el cual me alegra el corazón, el cual me agrada, porque todo lo que hizo Jesucristo fue para darle la gloria al Padre. Él nunca hizo las cosas por agradar a los hombres. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo de no querer agradar a los hombres. Aunque vengan problemas, dificultades, rechazos, debemos de tener esto claro. ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? La ley humana me dice que puedo hacer esto. ¿Qué me dice la ley de Dios? Que no lo puedo hacer. Pues no lo hagas. Creo que esto ya lo conté, y no hace mucho, de un tema de un juicio que yo tenía hace muchos años. Y un cristiano se supone que debe decir siempre la verdad. Y yo iba a celebrar un juicio donde me pedían 4 años para entrar en prisión. Y tuve que tomar una decisión. Y no digo esto para medallas, simplemente un ejemplo práctico que yo viví. Y te puedo decir que hasta el último momento yo tenía la duda si decir la verdad o si mentir para librarme de los 4 años de la cárcel. Dios me dio la fortaleza de poder decirle al juez, yo soy culpable. De todo lo que usted me acusa, yo soy culpable. Y conté que gracias a Dios, el versículo ese de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, a mí, por haber dicho la verdad, me dieron la libertad y me dieron una libertad condicional. Pero hasta el último momento tuve una lucha interior tremenda. Pero hubo un momento en que me planté y dije, prefiero entrar en prisión por agradar a Dios, no mintiendo, que quedarme quizás en libertad y con mi conciencia de haber mentido cuando sé que no tenía que haberlo hecho. Y Dios me dio la gracia para poder decir la verdad. ¿Por qué no? Por mí me decantaba más por mentir. Pero Dios me dio la gracia y me dio la fuerza para poder decir la verdad. Y Dios, siempre que tú quieres agradarle, no digo que las cosas no se compliquen. Los amigos de Daniel tuvieron que entrar al horno de fuego, pero Dios les preservó la vida. Ni se quemaron ni tenían olor a humo sus ropas. Quizás tengamos que entrar en el horno, quizás tengamos que pasar momentos difíciles por querer agradar a Dios, pero siempre vamos a tener el favor de Dios de nuestro lado. Y el respaldo de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.